Son las 9:31 minutos. Continuamos conversando con el licenciado Héctor Romero. Hablamos de gerontología en nuestros Donkey Feather Talks y se quedó al aire la pregunta del señor Irujo de cuál es la diferencia o si existe entre gerontología y geriatría.
La diferencia es que, como ya expliqué ahorita, la gerontología en sí es una ciencia, ¿verdad?, que va a estudiar y a darle respuesta a todas las necesidades de los adultos mayores, desde diferentes áreas y ramas. Mientras que el caso de la geriatría es una especialidad médica que se va a ocupar exclusivamente de lo que son las enfermedades de los adultos mayores. Es decir, la geriatría es para el adulto mayor lo que es la pediatría para el niño. Es esa la diferencia entre estas dos, digamos, entre esta especialidad y esta disciplina y esta ciencia.
¿Sí? No más preguntas por ahí. Mira, entre las cosas que leí antes de lo que estuve conversando con el licenciado acá, estábamos hablando de cuáles son los tres pilares necesarios para tener llegar a su etapa de jubilación, a ser adulto mayor con una vitalidad necesaria, con toda el deseo de continuar viviendo.
Así es, mire, yo desarrollé un modelo precisamente que se llama Hacia una jubilación y un envejecimiento digno, activo y esperanzador. Uh-huh. Y a partir de estos tres pilares, de la actividad, de la dignidad y de la esperanza, he desarrollado este modelo que parte de una crítica social, es decir, en nuestra sociedad a las personas, los ciudadanos y a las ciudadanas, desde que nacen, a instituciones que lo preparan para enfrentar los retos de las etapas que vienen. Desde niños y niñas en la casa nos educan para que tengamos un buen comportamiento, por ejemplo, en el colegio, en la calle. En el colegio se nos educa y se nos prepara para enfrentar los retos de la juventud. Y así sucesivamente hay instituciones como la familia, como las escuelas, como el trabajo, etcétera, que va preparándonos para enfrentar esos retos de las nuevas etapas. Ahora bien, cuando se llega a adulto mayor, cuando se llega a la edad de 60, 65 años, no hay ningún instrumento social que prepare a ese ciudadano y a esa ciudadana de una manera correcta para que pueda enfrentar los retos de esa etapa. Y es una etapa que tiene grandes retos. Es decir, un adulto mayor con 65, 70 años que se ha pasado 50 años de su vida, por ejemplo, trabajando en términos de lo que ha sido toda una vida productiva y que de repente va a jubilarse y no ha visto, no ha accedido a una formación que le permita saber cuáles son esos retos que va a enfrentar en esa nueva etapa, qué debería hacer. Es un adulto mayor entonces que se enfrenta a esa etapa con mucho miedo, con mucho desconocimiento y que por tanto se va a encontrar con muchas dificultades. Entonces, partiendo de esta crítica, hemos desarrollado este modelo a partir de estos tres pilares. ¿Cómo lo trabajamos? El primer pilar, que es el pilar de la actividad, en este partimos de que todo ser humano, lo que lo mueve día a día es la actividad, de diferente índole: actividad física, actividad mental, actividad cognitiva, el mantenerse activo, ¿verdad? Entonces, con este pilar lo que buscamos es que ese adulto mayor pase de manera correcta de esa vida productiva, ¿verdad?, de esa vida laboral, hacer actividades que lo vayan a llenar en otras áreas incluso de su ser, que vea que sea una etapa en la cual pueda incluso retomar alguna de las de los sueños que muchas veces tuvo y que no pudo hacer porque la sociedad, el trabajo no le permitía. Y entonces ahí empezamos a introducir un conjunto de actividades como en el área de las artes, por ejemplo, si quiere aprender un instrumento, a tocar algún instrumento musical, sumamente importante hacerlo en esta etapa de la vida, como también si quiere aprender algún tipo de oficio corto que le sirva más bien para sentirse bien él y su entorno, ¿verdad? Entonces vamos trabajándolo en el modelo de esta manera para que pueda ir sustituyendo de manera correcta todo ese tiempo que antes duraba o permanecía en el trabajo y que ahora pueda hacerlo haciendo este tipo de actividades. Yo conozco, por ejemplo, un caso de una persona que a los 65 años, ahora después que se jubiló, empezó a estudiar teatro, que había sido su sueño de toda la vida, pero no pudo. Y ahora está haciendo teatro, de hecho ya está presentando obras de teatro en alguno de los teatros de aquí de la ciudad. Bueno. Otra mira señora que con 80 años empezó a tocar guitarra, a aprender a tocar guitarra. Entonces eso la mantiene indiscutiblemente activa, pero también sana. Es decir, es el primer pilar, el tema de la actividad. Está el
segundo. Ayer, licenciado, ayer hablaba con, somos asesores financieros, y como todo, pues los clientes que tenemos 20, 30 años trabajando con ellos, desde jóvenes, de profesionales, desde muy activos, hay varios que ya están llegando a la edad adulta. Y ayer conversaba con uno exactamente lo que usted acaba de decir, que me decía, bueno, Emil, ya yo voy a los lunes y los viernes, ya los muchachos están llevando el negocio, yo los lunes y los viernes me voy a buscar otra. Digo, mira, los lunes y los viernes muy bonito, pero no es para que te quede en la casa mirando para el techo.
Exactamente.
Porque si no, me dice Emil, si me quedo mirando para el techo, me voy a dar un tiro.
Así mismo.
Y me hablaba exactamente de lo que usted acaba de decir, que ahora voy a tener tiempo. Él le gusta el tema de los carros, muy de ejercicio. Ahora voy a tener tiempo para esto. Es muy, muy interesante que es muy bueno llegar a la jubilación, pero con un plan en mente.
Hay que prepararlo.
Conocemos muchos casos, y yo tengo casos muy cercanos, donde se decidieron retirar, para mi opinión, a edades muy tempranas, y se han pasado toda su vida literalmente mirando para el techo, o viendo una televisión, o mirando una computadora.
Y eso es lo único que hace, déjeme decirle, es desarrollar en un adulto mayor, en una persona con morbilidades. Es decir, eso lo único que hace es desarrollar enfermedades, tanto enfermedades a nivel mental, ¿verdad?, como depresión, como enfermedades también a nivel físico, ¿verdad? Es decir, es necesario prepararse, es necesario, y eso es lo que nosotros hacemos en este modelo, ir preparando a esa persona con ese conjunto de actividades que vayan a ir sustituyendo, ¿verdad?, esa vida laboral. Si no es así, es un adulto mayor que corre mucho riesgo de incluso nosotros conocemos casos de personas con mucho éxito a nivel de lo que es lo material, ¿verdad? Mucho, pero mucho éxito, y que al momento de jubilarse, a los pocos meses, desarrollan enfermedades o otros incluso llegan a suicidarse, lamentablemente, por no haber preparado esa etapa.
Tampoco se puede llegar a los extremos. Por ejemplo, yo hablaba con un amigo que no, un poquito más joven, pero ya está empezando esa parte de su vida, que le gusta caminar. Oiga esto. Y usted sabe que ahora con el celular te marca los pasos.
Los pasos.
Hoy caminé 1,000 pasos, hoy caminé 5,000 pasos. El hombre tiene, licenciado, una meta de 500,000 pasos mensuales.
Wow.
Y me enseñó los últimos 4 meses y hace 500,000 pasos mensuales. Uh-huh. Eso son 2 horas y media diarias caminando. Digo, ¿tú no crees, fulano, que eso está como un poquito exagerado el tema? Me dice, no, 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 ese es mi retiro, eso es lo que me gusta.
Yo lo apoyo, déjeme decirle a su amigo, Es decir, si podía antes durar 8 horas, 10 horas sentado frente a un computador trabajando el día entero, sí. ¿Por qué no puedo durar 2 horas y media caminando? Sobre todo si es caminando, así que es un ejercicio tan mismo. Poco demandante.
Y yo nunca había visto en el celular, y yo soy de seguir mis pasos y mis cosas. Yo nunca había visto 500,000 pasos mensuales. Yo nunca había visto eso.
Sí, eso es posible. Déjeme decirle que esa área que usted trabaja es uno de los elementos que también trabajamos en el modelo, el tema de la finanza. Sí. Es decir, preparar a ese adulto mayor. El modelo está desarrollado para que se implemente 5 años antes de la jubilación, empiece a implementarse. Y uno de los temas que trabajamos precisamente en el modelo es el tema de la finanza, porque es una de las grandes preocupaciones a la hora de que un ser humano, y sobre todo en sociedades como la nuestra, vaya a jubilarse, porque se pierde lo que es la capacidad adquisitiva, ¿verdad? Entonces, en el modelo lo preparamos y la preparamos precisamente con un experto y una experta en finanzas para que vayan dando 5 años antes, dando esos pasos necesarios, ¿verdad? Y consciente para una vez llegada la etapa ya de la jubilación, que el sueldo se deprime, que si me pensionan no es con tanto dinero, entonces poder haber hecho los ajustes necesarios para poder mantener la calidad de vida.
Así mismo, y Carlotti tiene todos mis datos y todas mis cosas. Estamos a sus órdenes para cualquier caso que necesite.
Muchísimas gracias. El segundo pilar, el pilar de la dignidad. Y ahí un poco hablábamos ahorita de ello. Es decir, todo el tema del respeto al adulto mayor, todo el tema del reconocimiento al adulto mayor en todas las áreas. Por ejemplo, en lo laboral, aquí nosotros tenemos como sociedad un gran reto. Aquí las empresas e instituciones, inclusive hasta las universidades, después que una persona tiene 40, 50 años, no la emplean. Y es una violación de un derecho al trabajo, ¿verdad? Y cae en el caso incluso de las universidades en un absurdo, porque no es lo mismo un profesional que haya acumulado 20, 30, 40 años ya de experiencia y que pueda ir al aula a desarrollarla con sus estudiantes, que un profesional que apenas tiene 5 años, se acaba de graduar. Es decir, es lamentable que esto pase en nuestra sociedad. Pero está también...
Oiga, qué interesante, licenciado. Le escriben en las redes. Se lo envía el mensaje, viene de Carmen María. Mi madre perdió la visión por la diabetes y decidió aprender a tocar guitarra a los 70 años. Ahora le da serenata de cumpleaños a sus allegados.
Exactamente. Sí, esa señora es un proceso de resiliencia tremendo. Es decir, en vez de que quedarme en no veo y ya dependo, no. Voy a aprender algo con lo cual me siento bien y hago además sentir bien a mis seres más cercanos, a mis seres queridos.
Mira qué bien.
Vamos a hacer una pausa, ¿sí? Que nos toca ahora y volvemos en breve. Estamos conversando con el licenciado Héctor Romero, gerontólogo. Estamos viendo cómo podemos tener una tercera edad feliz, productiva y que nos haga sentir bien y que al final nos lleve a vivir más. Pausamos y volvemos en breve. Estos son nuestros Donkey Feather Talks.
El sábado 4 de...
Buenos días, 9:46. Continuamos conversando con el licenciado Héctor Romero en nuestros Donkey Feather Talks. Hablamos de gerontología.
Pregunta.
Sí, dele, señor Irujo.
Sí. A muchas personas, y sobre todo ya envejecientes, tercera edad o como se le quiera llamar, en preparación a la cuarta, que normalmente es de la parca, pero bueno, se le dice muchas veces que como hacer una actividad física como que ayuda, caminar sobre todo, qué sé yo, pasear en el parque, etcétera. Bueno, eso se ve a veces como algo opcional.
usted, dentro de su especialidad, ¿cree que actividades de carácter físico deben seguir siendo presentadas como si fueran opcionales? ¿Usted la coge o la deja, la hace o no la hace? ¿O es una tarea que debe verse como imprescindible, casi obligatoria, dentro del proceso de envejecimiento?
Usted lo acaba de decir al final, es obligatorio. Es decir, yo tengo una frase que dicta que en ninguna etapa de la vida el hacer ejercicio es tan determinante para tener una buena salud como cuando sea adulto mayor. En ninguna etapa de la vida, ¿verdad? En ninguna etapa de la vida es tan determinante para tener una buena salud el hacer ejercicio como cuando sea adulto mayor. Y yo pongo un ejemplo sencillo. Cualquier joven de 30, 40 años, 50 incluso, ¿verdad?
Se dura, esa clasificación ahí.
Se tarda fácilmente 8 horas sentado frente a un computador y a veces hasta 10. Incluso puede comer ahí y no pararse, ¿verdad?
12, 14. Aquí
exactamente.
Una muestra.
Y al momento de pararse, se para sin ningún problema, baja el vehículo, baja del edificio, camina, hace cualquier actividad, va a la cocina, va al baño, es decir, sin ninguna dificultad. Ahora, usted sienta a un adulto mayor, una persona de más de 70 años, 65 años, si ha tenido una vida sedentaria, porque si ha tenido una vida llena de actividades físicas a los 65 o a los 70 puede hacerlo, pero a un adulto mayor tradicional usted lo sienta por 4 horas en una silla y al momento de pararse lo hace con dificultad.
Suena ay, 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 ay.
Exactamente, o suena el ay o lo hace de manera lenta y tiene que pasar un tiempo para que retome el ritmo de la movilidad, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué nos dice eso? Bueno, precisamente que si hay una etapa en la cual hay que mantenerse haciendo ejercicio es cuando sea adulto mayor, para poder mantener esa movilidad, para poder mantener ese cuerpo en total movimiento y en capacidad de seguir haciendo las cosas que antes hacíamos. Es decir, nosotros hemos desarrollado en mi persona y con mi esposa, Kirsi Almonte, hemos desarrollado de hecho el primer centro complejo gerontológico y geriátrico del país, que se llama Vivir Más. Pueden buscarnos en las redes sociales, en el Instagram, Vivir Más Gerontológico, ¿verdad? Y en nuestro centro nosotros tenemos, con los adultos mayores que tenemos allá, que tenemos tanto adultos mayores que viven con nosotros como adultos mayores que se pasan media jornada o una jornada completa, o otro que lo han llevado de manera parcial por un fin de semana, que también damos ese servicio, ¿verdad? Nosotros tenemos en el centro unas jornadas diarias de actividad física. Es decir, todos los adultos mayores de nuestro centro todos los días hacen una hora de ejercicio físico, adaptado, claro está, a su edad y a su condición. Es decir, allá hay adultos mayores que están en una silla de ruedas, que no tienen movilidad en las piernas, que hacen una hora de actividad física, ¿no? Hacen además una hora de actividad cognitiva, que es el otro elemento importante. Hacen varias horas de actividad de socialización con juegos de mesa. Ahí tenemos, por ejemplo, bingo, ajedrez, dama china, un conjunto de actividades dirigidas hacia ello que le permiten precisamente...
Un momento de una cervecita también.
Allá en el centro no, pero sí un momento de que todos los meses llevamos un artista o alguien que le toque. Por ejemplo, el día 13 vamos a tener dos pianistas en el centro, ¿verdad? Entonces, le buscamos la forma de mantenerlo de una u otra manera activo. Pero lo que es indispensable todos los días es precisamente esa hora de actividad física. Y aparte de esa hora de actividad física, nosotros diseñamos un área de paseo en el centro en la cual ellos caminan. Es decir, aparte de esa hora de actividad física, deben de caminar mínimo 15 minutos. Déjenme decirle que eso ha llegado a un nivel que hay algunos adultos mayores de nuestro centro que caminan 2 horas y 2 horas y media todos los días. Es decir, lo que está haciendo su amigo.
Exacto.
Allá sí. Nosotros tenemos un adulto mayor con 83 para 84 años.
Oye.
Que llegó luego de haber tenido un ACV que le dejó buena parte del cuerpo con muy poca movilidad y empezó tanto con las terapias ocupacionales que le damos en el centro, porque tenemos una terapeuta ocupacional, como con la terapia física que también le damos en el centro, empezó a caminar 12 minutos. Y ese señor en apenas 4 meses ya está caminando 2 horas y media todos los días. Pero además, déjenme decirle, tenemos otros casos de personas con problemas inclusive a nivel cognitivo o a nivel de depresión. Y el empezar a hacer unas rutinas que le asignamos allá de ejercicio le ha transformado la vida, porque está demostrado científicamente que la actividad física libera un conjunto de hormonas, ¿verdad? Que son muchas veces llamadas la hormona de la felicidad, que le permite entonces ver el mundo de manera diferente y sentirse ello de manera diferente.
Hablando de esa parte, y antes de haber empezado la entrevista, hablamos de su maestría en sexualidad humana y terapia de parejas. La sexualidad a partir en el momento de ser adulto mayor, ¿cómo se maneja? ¿Qué es lo normal? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que a mi abuela no se le podía pasar ni cerca con un novio, porque ya eso era, ya entraba en pecado y ella tenía 60 y algo de años y había tenido 13 muchachos, pero ya a los 60 el sexo quedaba fuera de su vida. ¿Cómo se incorpora y cómo la gerontología entra en esta parte de la sexualidad del adulto mayor?
Decir que la sexualidad no debemos de jubilarla. Es decir, partimos precisamente de que la sexualidad no se jubila.
Cojan ahí,
la
venite.
Sexualidad hay que mantenerla en todo lo largo de la vida. Porque inclusive recordemos que la sexualidad es hasta una necesidad fisiológica. ¿Verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que debemos aprender? Es aceptar y ver los cambios que hay a nivel corporal, ¿verdad? Saber cuáles son esos cambios para entonces hacer las adaptaciones necesarias para poder seguir disfrutando de la sexualidad. Y además, mirar la sexualidad más allá de lo que socialmente también nos han enseñado, que es el tema del coito. Uh-huh. Es decir, la sexualidad no podemos reducirla al coito. Uh-huh. Y en el caso de los hombres es gravísimo, porque la reducimos a la erección, a la penetración y a la eyaculación. Uh-huh. Es decir, la sexualidad va más allá. La okay. sexualidad es un acompañamiento. La sexualidad es un susurro. Uh-huh. La sexualidad es sentirme querido y querida. Es estar al lado de alguien con el cual compartir.
Intimidad.
Es intimidad, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. No solamente el tema coital. Y en el caso del tema coital, también saber las etapas, conocer las etapas por las que vamos pasando, reconocerlas, formarnos, leer sobre ellas. ¿Para qué? Para no descartar, como decía de su abuela, a los 60 años, ya el tema de la compañía o del acto sexual. Yo puedo decirle que inclusive en el caso de las mujeres, muchas mujeres que lo descartan desde menos. Es decir,
sí, claro.
Desde los 50 años, con el tema de la menopausia, como no se entiende muchas veces algunos cambios que suceden en el cuerpo de la mujer, como el tema de la resequedad vaginal, ¿verdad? Y que por tanto, para seguir manteniendo esa intimidad saludable, en la cual no le duele, en la cual no le moleste, va a haber que usar algunos lubricantes, va a haber que inventarse algunos juegos más. Pues, si no se entiende eso, entonces a una mujer que muchas veces se retira, y si coincidió con que esa etapa de la menopausia no tiene pareja, pues una mujer que muchas veces se queda ya y se jubila toda esa parte tan necesaria en el ser humano que es la sexualidad. En el caso de los hombres, entonces, pasa que como nos forman a partir del falo y de esa visión de la erección y de que el hombre tiene que tener una erección súper potente siempre, indiscutiblemente que cuando llegan unos años, si es sobre todo un hombre o que no ha mantenido una vida saludable en términos de la alimentación, en términos de actividad física, es un hombre entonces que va a sufrir en términos de lo que es su erección una disminución. Y esa disminución, si no se entiende, entonces un hombre que se va a frustrar porque le dijeron que él siempre tenía que ser de una forma. Y la verdad es que, sobre todo a quienes no mantienen esta vida saludable, eso cambia. Pero ese cambio no significa que ya ese hombre deba de jubilar esa parte de su vida. Todo por el contrario, es poder reinventarse en términos de lo que es la sexualidad, más allá de la genitalización, que es lo que muchas veces nos ocurre.
Bueno, les quedan alguna, nos queda un minuto. ¿A ustedes le queda alguna pregunta, chicos?
Agradecerle muchísimo al licenciado de habernos acompañado. Repita, por favor, dónde lo contactamos. Muchas preguntas, muchos comentarios. Que mencione el centro de nuevo, por favor.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, empezar por ahí, por el centro. El centro se llama Complejo Gerontológico y Geriátrico Vivir Más, ¿verdad? Vivir Más. Estamos en la calle Palacio Escolares, número 1, en El Millón. Tenemos un conjunto de servicios para los adultos mayores, incluyendo inclusive servicio de geriatría, ¿verdad? Y nos pueden encontrar en las redes sociales, en el Instagram, Vivir Más Gerontológico. Pero además quiero aprovechar su programa para hacer un llamado también tanto a las instituciones públicas como privadas a cumplir con un mandato de ley, que es la ley 352-98, que en su acápite número 11 dicta que en su primer párrafo que toda institución pública y privada debe de formar al personal que va a adentrarse a la etapa de la jubilación con taller y con formación. Oigan, eso es un mandato de ley que nadie cumple aquí. Y nosotros, gracias a la formación que hemos tenido fruto de haber salido becado por el Estado Dominicano, del cual estoy agradecido, hemos podido formarnos y hemos podido desarrollar este modelo precisamente que es hacia una jubilación y un envejecimiento digno, activo y esperanzador, donde le brindamos a ese adulto mayor que se va a jubilar previo a la jubilación toda la información, toda la formación necesaria y todo el acompañamiento para que pueda hacer ese proceso de la manera más consciente, de la manera mejor.
Excelente, ya ahí tienen la información. Busquen en Instagram, es mucho más fácil por ahí enterarse de todo lo que es el centro, y además de la dirección, los teléfonos y demás. @vivirmasgerontologico en Instagram, lo buscan por ahí. Y bueno, interesantísimo el tema. Muchísimas gracias, licenciado, por haber venido y aceptado nuestra invitación. para este Donkey Feather Talks y las preguntas y queda tema, yo creo que para varios programas, así es que por ahí lo estaremos contactando en los próximos meses. Y nada, gracias chicos, a señor Irujo, Emil y Carlos por participar en los Donkey Feather Talks como siempre los jueves. Y muchas gracias a ustedes por la sintonía, para las personas que me han estado escribiendo. En un ratito, en eso de 5 o 10 minutos más o menos, pueden buscar el podcast en la91fm.com, en la sección de podcast. Ahí encontrarán esta intervención del licenciado Héctor Romero. Nosotros nos encontramos mañana, nueva vez, a partir de las 6:30 de la mañana, por aquí, por el matutino de La 91. Bye, bye.